Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenas noches, bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en esta noche del viernes 8 de febrero de 2019, en este tiempo que dedicamos a comentar y analizar para ustedes los asuntos de la actualidad religiosa de estas jornadas, actualidad que por cierto nos va a llevar mirando hacia atrás, hacia los Emiratos Árabes, en ese viaje del Papa, el primero a la cuna del Islam, con la firma de un importante documento con el imán de Al-Azhar, un documento de fraternidad y de rechazo a la violencia en nombre de la religión. Se lo comentaremos. También aquí en España tenemos otros temas como los nuevos datos de la asignación tributaria a la Iglesia a través del IRPF o la recién iniciada campaña Yo elijo por una educación en libertad frente a las medidas puestas en marcha por el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Nos acercaremos también y detendremos un viernes más en Venezuela, donde los obispos han hablado alto y claro para recordar que la prioridad son siempre las personas, el pueblo, como también recordaba el Papa al regresar de los Emiratos Árabes. Y a Cuba, donde la Iglesia ha denunciado la ideología única que pretende imponer el proyecto de constitución que se votará el próximo 24 de febrero. Hoy recordamos es la fiesta de Santa Josefina Vaquita. Se celebra la Jornada Mundial de Reflexión y Oración contra la Trata de Personas y el domingo tenemos la jornada central de la campaña de Manos Unidas, que celebra, por cierto, sus 60 años. Felicidades a Manos Unidas. Pues bien, son estas algunas noticias que ponemos ya sobre la mesa para comentar en estos próximos minutos, gracias a Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y los compañeros que nos acompañan, valga la redundancia, pero aquí están, Jesús de las Heras, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, alegre la noche.
Igualmente para ti, Fernando Vidal, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué temas más interesantes?
Sí, por supuesto, sí. Y algunos más que se nos quedan en el tintero, como siempre. Ana María Medina, Málaga, buenas noches.
Muy buenas noches a los tres.
Hola.
Bien, pues no vamos a perder el tiempo porque, como dice Fernando, tenemos cosas muy importantes que comentar, si os parece.
No, preguntamos por la brisa del Mediterráneo.
No, hoy no preguntamos, ¿no?
Ya, porque estará... Lo echaba de menos yo, ¿eh?
Claro.
Aquí ya es primavera, Jesús.
Ya florecen los almendros.
Qué envidia.
Ya florece hasta el azahar casi.
Bueno. Pues con la envidia nos quedamos, como siempre, desde aquí, un poquito más arriba. Si os parece, empezamos por ese viaje del Papa a los Emiratos Árabes. Como decía, es un viaje histórico y aquí sí que nos equivocamos, porque es la primera vez que un Papa va a la cuna del Islam, prácticamente. Y ahí se firmaba ese... Primero tenía ese encuentro interreligioso con 700 representantes de distintas confesiones y la firma de ese documento del Papa y del gran imán de Al-Azhar, Hamad al-Tayeb, un mensaje de fraternidad para prevenir la violencia religiosa y para la protección de lugares de culto, para proteger también los derechos de la mujer. Pues vamos a escuchar el balance que hacía el Papa en la audiencia del miércoles.
Juntos afirmamos la común vocación de todos los hombres a ser hermanos en cuanto hijos de Dios y condenamos cualquier forma de violencia, también aquella revestida de motivaciones religiosas. Además, nos comprometemos a difundir en el mundo los auténticos valores y la paz.
Y antes de entrar en los comentarios, querría también ofrecer a nuestros oyentes y a vosotros la valoración sobre la importancia de ese documento que allí se ha firmado, que se ha preparado desde hace un año por parte de un español, que es el secretario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, que es Miguel Ángel Ayuso.
El mensaje de fraternidad es muy claro y, por lo tanto, espero que la comunidad internacional lo pueda también acoger para el bien de toda la familia humana, que tiene que pasar de un estado de sencilla tolerancia a una convivencia, el saber vivir con y a una coexistencia pacífica como ciudadanos y también como creyentes que pertenecemos a distintas tradiciones religiosas junto a todas las personas de buena voluntad.
Un documento, como digo, importante, destacado, que se ha tardado un año en elaborar, que se ha firmado y que ahora vamos a ver si llega, como pretenden los dos firmantes, que no son cualquiera precisamente, a todos los dirigentes políticos y religiosos del mundo, porque las propuestas la verdad es que son muy interesantes. Ana, comenzamos contigo.
Pues sí, Faustino, Francisco y el gran imán de la Universidad de Al-Azhar, ¿no? Ahmed Al-Tayeb, pues que no podemos olvidar que es el referente teológico de 1.100 millones de musulmanes suníes, ¿no? La corriente mayoritaria del Islam, pues han dado un paso de gigante, ¿no? Para que las religiones recuperen su esencia, para que superemos la tentación de quienes quieren convertirnos en armas de poder, en un foco de división y de sumisión, y ser pues esos verdaderos instrumentos de paz y de fraternidad que el mundo entero está pidiendo, ¿no? El Papa ha lanzado un mensaje de paz, como tú bien decías, a líderes religiosos de todo el mundo allí reunidos, y pues también ha lanzado su impulso a esa libertad religiosa en los Emiratos Árabes, que todavía pues también tiene sus puntos todavía por conseguir, ¿no? Se ha dicho, ¿no? Glorificar el nombre de Dios en la tierra es reconocer los mismos derechos a todo ser humano. Allí se ha manifestado de una manera clara en ese acto central del programa que fue el encuentro de fraternidad humana, y el Papa pues ha materializado en un nivel macro lo que se vive luego dentro de muchas de nuestras comunidades en lo pequeño. Yo, mirando sin irme lejos de mi diócesis, hace poquitos meses pues hemos vivido una convivencia interreligiosa entre jóvenes católicos y jóvenes musulmanes, uh-huh, en los que pues a posteriori teníamos la oportunidad de hablar con ellos y nos decían: hemos reconocido que Dios se hace presente en la religión del otro, ¿no? Es esa fraternidad no teórica que decía el Papa Francisco en los Emiratos Árabes, sino auténtica, en la que se habló en ese discurso de Abu Dhabi. Y como bien decíais y escuchábamos también a esas voces importantes de nuestra Iglesia española, pues estamos llamados a convivir. Somos vecinos, somos compañeros de estudio, somos compañeros de trabajo, nos encontramos en el supermercado, en el autobús, y no puede ser pues que nuestra mirada hacia el otro sea una mirada de desconfianza, que esté muchas veces incluso fomentada a través de ideologías o de los medios de comunicación, pues porque son más fácilmente manejables y vulnerables, ¿no? Cuando nos dejamos prestar por como víctimas del miedo.
Creo que sí, que efectivamente el 5 de febrero de este año debemos anotarlo todos, ¿no? Como un salto histórico en la relación de las dos grandes religiones y en el progreso de la humanidad. Yo creo que sí que es un salto en el progreso social, algo que profundiza en el Vaticano II, ¿no? Que hemos tardado mucho tiempo, muchas décadas en poder alcanzar, pero que ciertamente va en esa línea a conciliar. Yo subrayaría tres cuestiones. Una primera, el compromiso de estos dos Vaticanos, del Vaticano católico y del Vaticano musulmán, ¿no? Que es Al-Azhar.
Suní.
Sí, suní. Contra el fundamentalismo en todas las religiones. Todas las religiones tienen fundamentalismos, todas las religiones generan ideologías del odio y ideologías de la adversidad. Y ciertamente es extinguirlo con una cultura de la tolerancia. En segundo lugar, la defensa de la libertad y de un concepto que entra nuevo, ¿no?, en estos acuerdos, que es el de ciudadanía, el compromiso de las dos religiones por la ciudadanía plena y sobre todo por los derechos sociales y políticos plenos de las mujeres. Y esto es un salto importante frente a algún comentario que se ha hecho de que el Papa estaba allí un poco contemporizando, ¿no? Y en tercer lugar, yo resaltaría algo que ha dicho Ana, y es que la valentía de la alteridad, dice el Papa, es el alma del diálogo, ¿no? Y esa valentía de la alteridad necesitamos construirla con oración también juntos. Y yo creo que en esto hay un desafío en nuestro país, especialmente a que seamos capaces de orar juntos las diferentes religiones, las diferentes confesiones y crear esto que dice el Papa, ¿no? Que o construimos el futuro juntos o no habrá futuro.
Es un viaje, efectivamente, que la grandilocuencia de las frases o de las palabras, el adjetivo histórico lo tenemos demasiado desgastado, lo hemos desgastado demasiado los periodistas, no solo los periodistas deportivos. Bueno, genero una polémica en este momento gratuita, dirá alguno. Bien, pero es verdad, aquí nos encontramos con un verdadero acontecimiento impensable hace no tanto tiempo. Evidentemente, ningún papa había ido hasta ahora a los Emiratos Árabes Unidos. Sí había ido Juan Pablo II a Egipto, sí había estado Benedicto XVI en Líbano. Bien, Juan Pablo II en otros muchos países musulmanes, sin ir más lejos, Marruecos, a donde irá Francisco a finales de marzo. Pero estaba tocando tierra casi de Mahoma, Emiratos Árabes Unidos, el Golfo Pérsico. Por una parte, y por otra parte, estábamos ante un magno encuentro interreligioso. Y desde el primer momento, el Papa Francisco ya se colocó en el mismo lema del viaje, la oración simple, supuestamente atribuida a San Francisco de Asís, si non vero e bene trovato, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Uh-huh. Y ciertamente ese encuentro de hace 800 años entre San Francisco de Asís y el gran sultán que estaba en Jerusalén, que era precisamente un otro egipcio, Al-Malik Al-Kamil, ha sido como un signo, un emblema. Por ello, cuando ya sobrevolaba, cuando ya regresaba a Roma, el Papa mandó un siguiente mensaje en Twitter. San Francisco nos recuerda que el cristiano va armado solo de su fe humilde y de su amor concreto. Si vivimos en el mundo al modo de Dios, nos convertiremos en canales de su presencia. Y este es parte esencial de lo acontecido estos días. Cuentan que en el año 1219, en aquel encuentro que era una temeridad, el poverelo con el todopoderoso sultán quedó impactado ante aquel hombre que se presentó con las palabras que 800 años después ha utilizado Francisco: soy un creyente sediento de paz. Y vengo a vosotros, hermanos musulmanes. Lo cierto y verdad es que el gran sultán permitió a los cristianos continuar, a los franciscanos en Tierra Santa. Desde entonces es una presencia ininterrumpida, desde hace 8 siglos, y consta de un abrazo entre los dos que no cambió radicalmente, copernicanamente el mundo, pero sí hizo posible lo que en tantas y en tantas otras ocasiones no es posible. Y aquí exactamente igual con el encuentro de Abu Dhabi. No se va a producir una revolución de la noche a la mañana, pero no es revolución el que haya sido posible. Y ahí es el Concilio Vaticano II. Y de hecho el Papa insistió mucho en la rueda de prensa de la vuelta de los Emiratos Árabes que la declaración se ajustaba a la Nostra Aetate, a la declaración del Concilio del Diálogo Interreligioso. Y el camino que a partir de ahí se ha ido haciendo, un camino que no habrá llegado en todos los momentos, ni mucho menos al 100%, ni mucho menos. Evidentemente seguirá habiendo yihadistas, lamentablemente. Evidentemente habrá cristianos tozudos como mulas, tercos como mulas. Hablemos el lenguaje que habla la gente para entendernos, pero es también inequívoco que el camino se hace al andar y que estamos en una senda que tarde o temprano seguirá cristalizando. Y pensémoslo sinceramente, ¿era concebible hace 10 años, 7 años, 5 años?
No.
Y más
no.
En un país donde sobre el papel hay libertad religiosa, pero la realidad es que no.
Sí, y sobre todo que es una libertad religiosa casi obligada, porque es un país que tiene casi 1 millón. 10%, no, más de 900.000. Y sobre todo son la mano de obra, mucho cuidado. O la mano de obra, o los ingenieros, arquitectos, economistas que dirigen las empresas, con lo cual, de alguna manera, hay también como un interés. También es muy interesante cómo en el discurso del Papa en la cumbre interreligiosa de Abu Dhabi hizo una llamada en el país de los petrodólares a que no se olviden de que los pobres siguen existiendo y que la llamada a la solidaridad pasa por el desarrollo integral de las personas.
Hablabas, Jesús, de la rueda de prensa de vuelta del Papa, como es habitual, donde hacía balance de este viaje y donde reconocía también, volví a hablar una vez más el Papa, del tema de los abusos, en este caso, de algunos obispos y de algunos sacerdotes, abusos con religiosas. Es verdad, decía, y yo creo que todavía sabe, no es que se acaba cuando te das cuenta, decía el Papa, la cosa sigue adelante. Estamos trabajando hemos suspendido a algunos clérigos y congregaciones religiosas femeninas, pero hay que hacer algo más, queremos todos hacer algo más, pero esto viene de lejos, como diciendo que obviamente esto de la noche a la mañana no se puede solucionar, pero que se está bueno, en ello. Cuando tenemos aquí, quería unirlo ya también a lo que los casos que hemos tenido que han ido saliendo durante toda esta semana.
Tarragona, Montserrat, los etcétera, salesianos de Deusto, me parece.
Las comisiones que se han creado, lo de Deusto, y después tenemos esa nota de la Conferencia Episcopal desmintiendo a una carta que todavía no había llegado, que esto ya es un poco más.
Y aunque hubiera llegado, el procedimiento de enviar una carta a una institución no es primero hacerla pública en Twitter, que es como se hizo por parte del Ministerio de Justicia.
Eso quería decir.
Claro, se trataba de lanzar un globo sonda en medio de la deriva del Ejecutivo que todos conocemos. No era mi turno, pero simplemente quiero decir una cosa. Lo mismo es en la misma línea de antes. Este sentimiento de reconocimiento de culpa por parte del Papa hubiera sido impensable hace también no tantos años. Hay un camino que se ha emprendido. Es un camino muy doloroso, claro, porque nos sitúa en escenarios inimaginables.
Sí, pero
no entro ni a cantidad ni a cualidad, no nos lo podíamos imaginar. Y es un escenario que solo se puede recorrer, y me remito a la carta del 20-22 de agosto con ocasión de la escandalera de Pensilvania, que solo se puede recorrer con la oración, con la penitencia. Creo que, de hecho, la cumbre del 21 al 24 de febrero, que ya es inminente, va a empezar con unos serie de testimonios de víctimas.
Eso es lo que se ha conocido.
Y creo que va a incluir como uno de los momentos fuertes una liturgia penitencial. Pagar justos por pecadores, el Papa lo dice de otra manera. No se trata de pagar justos por pecadores. Se trata de que cuando un miembro sufre, todos sufren con él.
Sí, Ana.
Sí, yo destacaría dos frases, ¿no?, de las que el Papa pronunció al respecto, ¿no?, que me han llamado especialmente la atención. Me alegro de que estemos trabajando en esto, dijo el Papa Francisco. Es decir, es una realidad que nos puede parecer imposible, inverosímil, que en la Iglesia pueda suceder que un obispo, un sacerdote abusen de un menor o abusen de una religiosa o de una mujer, pero ese dolor, eso está pasando hoy y no sabemos incluso si en nuestra propia casa, ha dicho el Papa, ¿no? Lo primero es mirar, y mirar con esperanza y con valentía, es decir, con ese dolor que sentimos por esta realidad, pero con la alegría de saber que este daño que sale a la luz lo hace para ser reparado y extirpado. Y por otro lado, actuar con decisión, ¿no? Esa frase otra del Papa Francisco que dijo, quiero seguir adelante. Esta no es la Iglesia de Cristo, Francisco lo tiene claro, esa frase que también recibió el poverelo de Así reconstruye mi Iglesia, el Papa Francisco se lo está tomando muy en serio y quiere actuar con decisión, y para ello pues necesita del apoyo de toda la Iglesia, ¿no? Me quedaría con esas dos frases y con la realidad que esconden bajo esas palabras.
Sí, yo creo que hay una novedad en lo que dice el Papa, y es que reconoce que el Vaticano conoce hace tiempo, ¿no?, ya desde el papado de Juan Pablo II, el que existen no solo abusos sexuales, sino también ha hablado de esclavitud sexual de monjas manipuladas por fundadores, ¿no? Y desde una gravedad horrible, ¿no? Sobre todo porque además se dice que el silencio al que ha estado sometidas ha sido por miedo a represalias de los sacerdotes y de los obispos implicados. Yo creo que es algo de la máxima gravedad, ¿no? Lucheta Scarafia, que es quien lo escribe en las páginas de la mujer,
romano, ¿no?
Sí, en el Observatorio Romano, Dona Quiesa al Mundo, dice que es verdad que existe ese abuso del poder, el clericalismo, y que eso requiere un cambio mucho más profundo, ¿no? Una revisión completa de la cultura católica, de la preparación de los futuros sacerdotes, y desde luego el poner fin a este extremado clericalismo que lleva a que la mujer realmente no solamente esté muchas veces marginada en la Iglesia y marginada de los centros de decisión, sino que sufra una violencia sexual que ciertamente es deleznable, ¿no? Yo creo que esto debía llevarnos a una conciencia profunda y a un cambio en el propio sistema.
Bien, pues de ello seguiremos hablando, porque está la cumbre ya a 15 días, a menos de 15 días, esa cumbre en el Vaticano con todos los presidentes de las conferencias episcopales con el Papa. Venimos aquí a España y tenemos un sonido que nos introduce en el siguiente tema.
Se incrementa en 51.658 el número de declaraciones con asignación a favor de la Iglesia Católica. su mayoría entendemos que de nuevos cotizantes. Los contribuyentes han asignado 267,8 millones de euros a favor de la Iglesia, lo cual supone 11,6 millones de euros más que en el último ejercicio económico. Se trata de la cifra más alta de asignación desde que comenzó el sistema en 2007 y que, una vez más, uno de cada tres contribuyentes marca la casilla de la Iglesia Católica.
Bien, pues es un poco el resumen, porque está casi todo dicho ahí, de los últimos datos de la asignación tributaria a favor de la Iglesia, los últimos datos que se conocen, que son la declaración del año pasado, 2018, correspondiente al ejercicio anterior, que es 2017. Bueno, en todo caso, el resumen es que uno de cada tres declarantes ponen
clavaos, además, 33,30.
Exactamente, ponen esa X a favor de la Iglesia y que, bueno, pues esto es un camino que hay que continuar. Quiero decir, los resultados son buenos, pero eso no quiere decir que no haya que seguir en ese camino, ¿no?, de compromiso y de que no cuesta nada y de que se puede marcar además la otra X, que siempre lo recordamos, la de otros fines sociales, que ahí están las ONGs, sí, entre ellas Cáritas, que hay que recordarlo también.
Sí, sí, ciertamente.
No, y de hecho es una fuente muy importante de ese 33% de conjunto. Había habido un descenso el año pasado y los estudios que se habían realizado sobre en qué declaraciones se había habido un mayor abstencionismo, es decir, no es que se hubieran ido a ningún lado, es que lo habían dejado en blanco, eran nuevos contribuyentes, con lo cual se trataba
de
una desinformación, uh-huh. Se trataba de empezar de cero de alguna manera y de dirigirse la campaña a estos nuevos contribuyentes, con lo cual en este sentido es importante el hacer bien los análisis e intentar solucionar las distintas dificultades. Y luego, pues sin olvidarlo que gracias al 0,7%, que libremente, a nadie se le obliga, 0,7 que no te lo van a incluir, ya te lo van a quitar. Si no va a ir, vaya usted a saber qué, al Falcon, no lo sé, da igual, a lo que sea. Y que además es cada año, no esto es un contrato que yo hago mientras no diga lo contrario, no, cada año me preguntan, con lo cual depende de las ganas que tenga. Pues es muy meritorio, realmente hay que reconocerlo, ¿no? Con ello, pues está contribuyendo a hacer una magnífica labor social, ¿eh? Hoy, por ejemplo, estamos en el Día del Ayuno Voluntario, seguro que hay parroquias y comunidades que nos están escuchando, que acaban de celebrar, pues una cena del hambre, es decir, una cena de nada, como en todo caso un trocito de arroz y un vaso de agua. Bueno, pues como ciertamente se va avanzando mucho. Y en la línea de seguir informando, la línea de la transparencia en la que también se trabaja, y de las cuentas. Las cuentas al servicio de los demás y en este caso al servicio de la evangelización también.
Sí, yo creo que ha dado resultado también esa transparencia de las cuentas, de las finanzas y esa auditoría por parte de Transparencia Internacional. Yo creo que son cuentas que dan confianza. La Iglesia en este momento yo creo que sí que transmite confianza. Las peticiones para que se someta al Tribunal de Cuentas en todo caso serían condiciones menos exigentes que las de Transparencia Internacional. Y yo creo que cuanto más avance la Iglesia también en la transparencia interna, en todos los procesos de decisión, en la apertura, en la implementación de esta Iglesia que lidera el Papa Francisco, pues todavía tendrá mayor resultado, ¿no? Porque tenemos que recordar que hay otro 30% de personas que se declaran católicas en España y que no ponen la X. Habrá que preguntarse por qué. A lo mejor tiene que haber una campaña de publicidad especialmente para ellos, claro, aunque, o quizás hay que preguntarles por qué, ¿no?
Claro, aunque Fernando Jiménez Barrio Canal, el vicesecretario de Asuntos Económicos, explicaba en la rueda de prensa, efectivamente, como se ha recordado también, y se recuerda todos los años, y se recordará en el mes de junio cuando se presente la memoria, que estos ingresos del IRPF suponen nada más una cuarta parte, aproximadamente un 25% del total de ingresos de la Iglesia. Es decir, hay otros muchos ingresos ya fijos que tienen las distintas.
Y luego es muy importante tener en cuenta, este año, fíjate, estamos hablando de 267 millones de euros, una cantidad importante. Pero si en vez de haber habido el número de declaraciones que ha habido, un 33%, hubiera habido menos o hubiera habido cero,
los ingresos son menos,
con
obviamente.
Eso te quedas. Quiero decir que claro, esto es la voluntad soberana del contribuyente. A mí no me preguntan en qué carretera quiero que vayan mis impuestos, ni en qué hospital, nada de nada, ni en qué avión presidencial. No me lo preguntan, pero en esto sí me lo preguntan.
Claro, el problema yo creo que pasa muchas veces también y lo estamos acusando en que cada vez hacemos menos la declaración de la renta. Me refiero que la hacemos menos físicamente.
O nos la hacen, ¿no?
Claro, nos la hacen, le damos a un botón, confirmamos y todo está más automatizado, con lo cual somos menos conscientes de esa posibilidad que tenemos, que bien decís vosotros, de decidir el destino de esa pequeña parte de nuestros impuestos sin que paguemos más ni nos devuelvan menos. Es decir, sí, ojalá nos dieran más opciones para elegir a qué queremos dedicar nuestros impuestos, pero en esta que tenemos esa oportunidad no podemos dejarlo pasar. Y entonces reforzar esa difusión y esa sensibilización, pues de que dejar sin marcar esa casilla, pues deja mucho bien por hacer que podría hacerse. Es una pena.
Sí, en relación con lo que decías, Ana, no sé si fue el año pasado o el anterior, cuando un problema que hubo fue precisamente que en algunos dispositivos informáticos, telemáticos, no se descargaba esa aplicación.
Sí, se mide claro, de muchas formas cuántos católicos comprometidos hay en España, ¿no? A través de las encuestas, o a través de cuánta gente practicante hay, o cuánta gente va el domingo a todas las misas. Este 33%, es decir, estos 8,5 millones de contribuyentes, es una muy buena medida de cuántos católicos hay en España. Yo, desde luego, creo que no hay ninguna organización en España que tenga un 33% de la gente dispuesta a pagar tanto y tantas veces.
Y además, Javier, de una manera bastante homogéneo, porque fíjate que son más o menos también los datos de la misa, de la misa dominical, y coincide también con algunos otros datos, con lo cual lo que acabas de decir es un signo de fidelidad y no deja de ser un quinto del conjunto de la población, incluidos niños, que no hacen la declaración.
Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa en este programa con unos buenos consejos que tenemos para ustedes y continuamos aquí en la COPE, en la Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. Maduro bloquea la ayuda humanitaria a Venezuela.
Ayuda humanitaria es salvar vidas.
Y Ángel Expósito te lo cuenta desde allí.
Estamos en el puente Simón Bolívar, estamos a medio metro de suelo venezolano. Que te vas de Venezuela.
Con mucha tristeza, esperemos que Venezuela se levante pronto.
Este lunes a las 7 de la tarde, la linterna viaja al corazón de la mayor crisis que jamás ha vivido Venezuela.
Jamás vamos a rendir las armas y las banderas de la República.
Estamos muertos de hambre, por favor, comida.
Si por el contrario, salimos a la calle hasta lograr la libertad.
Y nunca había visto un país como este. Nunca se había visto una situación tan cruel.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna de COPE.
Estos policías se acaban de unir, señores, a la lucha.
Todo pasa con Ángel Expósito.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
95.939, 95939, serie 1001.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia en este viernes de febrero con Jesús de las Heras, Fernando Vidal y Ana María Medina. Y vamos a continuar con los temas que tenemos sobre la mesa. El siguiente es este.
Aunque tratemos de ignorarlo, la esclavitud no es algo de otro tiempo. Ante esta trágica realidad, no podemos lavarnos las manos si no queremos ser de alguna manera cómplices de estos crímenes contra la humanidad. No podemos ignorar que hoy hay esclavitud en el mundo, tanto o más quizás que antes. Recemos por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas y de la prostitución forzada y de la violencia.
Estamos en la fiesta de Santa Josefina Baquita, en la Jornada Mundial de Reflexión y Oración contra la Trata de Personas, y este es el vídeo del Papa para este mes, con esa reflexión y esa oración que hacía Francisco en torno a estas situaciones de nuestro siglo XXI, desgraciadamente. Monseñor Juan Carlos Elizalde es el obispo de Vitoria y es el responsable del Departamento contra la Trata de Personas en la Comisión Episcopal de Migraciones, al que ya saludamos. Buenas noches.
Buenas noches.
Bien, nos alegramos en primer lugar de que esté con nosotros y en una jornada como esta, que estamos ya al final de ella, pero una jornada de reflexión, como decía el Papa, y de oración también, todo se necesita, ante unas situaciones que hablar de esclavitud en el siglo XXI parece una exageración, pero no lo es, ¿no?
No lo es, no es. Una esclavitud terrible y además, claro, dice el Papa, con el silencio cómplice de nuestra sociedad, porque es algo incómodo y todos miramos a otro lado. Porque hay causas muy concretas que obligan a tener que desplazarse a muchas personas por guerras, por persecuciones, por modos de vida inhumanos. Y claro, personas que caen en la trampa de las redes, de los traficantes, pues claro, son carne de cañón para acabar efectivamente en la explotación sexual y en la explotación laboral. Es la esclavitud del siglo XXI.
A veces hablamos como si nos pillara muy lejos, pero muchas veces lo tenemos muy cerca, ¿no?
Sí, no, efectivamente. Se da en nuestros países occidentales y lo estamos viendo continuamente porque esos inmigrantes que vienen a la deriva vienen transportados por las redes, cómplices, y luego van a desaparecer en nuestro territorio o van a ir a otros países, pero para pasar con una promesa falsa de trabajo a la esclavitud sexual y laboral. Lo estamos viendo constantemente y la policía y las fuerzas de seguridad están continuamente también, gracias a Dios, liberando estos focos de esclavitud.
Y los afectados, las afectadas son, siempre suelen ser, y en este caso desgraciadamente también, los sectores, las personas más vulnerables, ¿no? ¿Quiénes son?
Sí, pues bueno, fundamentalmente mujeres, más del 70% son mujeres obligadas a prostituirse, obligadas a trabajar en condiciones infrahumanas, sin familia. Ese es el mayor porcentaje. Por desgracia, salen de una situación también de marginación en su sociedad de origen y se encuentran aquí en peores condiciones que en sus países.
Antes de que pase el micrófono a mis compañeros, que también tienen alguna pregunta, me gustaría que nos fuera contando también, ante todas estas situaciones, ¿qué es lo que está haciendo la Iglesia?
Bueno, la Iglesia, el Papa ha propuesto este modelo de Grupo Santa Marta para la Iglesia Universal. De manera que, aunque una necesidad tan terrible, con unas causas tan complejas, no se puede luchar solamente con buena voluntad o con la bondad de la Iglesia. Tiene que ser una acción coordinada a todos los niveles. Los gobiernos, las fuerzas de seguridad, las ONGs, la Iglesia, y dentro de la Iglesia no solamente los voluntarios, sino también esos voluntarios 24 horas, que son las órdenes y congregaciones religiosas que viven precisamente en función de la liberación de los seres humanos que nacieron precisamente para dedicarse a las personas más vulnerables. Muchas congregaciones, como Villa Teresita, como las Adoratrices, como las Oblatas, que fundacionalmente se han dedicado pues a las chicas de la calle y liberan constantemente a personas en trata humana.
Ana María, tu pregunta.
Sí, don Juan Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches.
Muchas veces lo repetimos, pero no debemos cansarnos de hacerlo, ¿no? Hay negocio porque hay clientes, hay esclavitud porque hay quien antepone su beneficio por encima de la dignidad y de la libertad de los demás.
Sí.
Y lamentablemente existe trata y explotación sexual y laboral, como bien decíamos, muy cerca de nosotros, en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Sí. Todos podemos hacer algo. Efectivamente, quien no quiere ver la realidad no la ve, pero ahora mismo el cristiano de a pie no puede negar una realidad tan, tan grave como esta y que sucede tan cerca de nosotros. ¿Qué podemos hacer?
Sí. Mira, el Papa desenmascara justamente este hecho. No solamente son los responsables los traficantes y las redes, somos cómplices porque efectivamente hay una demanda y por tanto hay clientes que justamente van a apreciar este trabajo inmoral e indigno para una persona, ¿no? Y entonces tenemos que partir de una debida educación, una sensibilización, empezando por nuestros niños y nuestros jóvenes y nuestras familias, porque de alguna manera estamos inmersos todos en este mismo proceso y tenemos que desenmascararlo, ponerle nombre. Y desde ahí entonces sí que podríamos hacer algo más efectivo. Pero cuando tiene una acogida social, cuando dice el Papa... No, aquí el responsable de este fenómeno terrible es el egoísmo humano encarnado en muchas actitudes, en muchas personas y en muchos clientes.
Fernando Vidal.
Buenas noches y felicidades por dedicarse a este campo dentro de la Conferencia Episcopal, que es un campo relevante y realmente cada vez más visible,
Y
¿no?
urgente.
Y más apreciado por el conjunto de la sociedad. Sí. Por tanto, muchas gracias. En los países europeos, en algunos países se ha avanzado hacia la sanción del cliente que prostituye, y en España, aunque ha habido algún intento, recientemente no ha sido posible aprobar esas sanciones, esa política de sanciones. Sí. ¿Cómo valoran ustedes el que España todavía siga permitiendo que se pueda prostituir a mujeres por dinero?
Bueno, pues por desgracia es parte de un falso ejercicio de la libertad contra la dignidad humana. Pero es verdad que hoy no es políticamente correcto el actuar de otra manera. De alguna manera hay que desenmascarar esto desde dentro, ¿no? Cuando la sexualidad no es el ejercicio libre y no va unido al amor, pues efectivamente esclaviza a las personas. Y esto hay que decirlo muy alto y no se puede pues defender como un trabajo digno, ¿no? Entonces, claro, ahí hay mucha ideología por medio, muchos prejuicios, y es una labor educacional. Y yo creo que la Iglesia, pues sí, tiene mucho que hacer y tiene mucho que decir en ese campo. Y estamos, bueno, yo creo que sensibilizando en los colegios, en las parroquias, bueno, en las edades de juventud, precisamente porque es un tema que, hablándolo, se puede desenmascarar. No tiene un razonamiento lógico que apoye la dignidad humana, ¿no?
Jesús.
Se habla en la campaña de este año de la necesidad de trabajar en red.
Juntos,
es más o menos el lema. Juntos contra la trata y la idea de la red. Hemos escuchado, nos ha citado tres instituciones de Iglesia de primera línea, además ya pues más que centenarias, como son las Adoratrices, las Oblatas del Santísimo Redentor y Villa Teresita. Pero estoy seguro que también hay ya movimientos y presencia laical que trabaja en red junto a ellas y junto a tantos esfuerzos muchas veces anónimos. Una pincelada al respecto. Y una segunda cuestión que quería plantearle era, el Papa, por ejemplo, en la Laudato Si nos dice de alguna manera gestos concretos de una ecología integral en la vida cotidiana. Traducido. ¿Qué gestos concretos cualquiera de nosotros que no somos deleznables consumidores de este asunto podemos hacer para sensibilizarnos más en también ser todos juntos contra la trata?
Sí, bueno, claro, hay la educación afectivo-sexual es fundamental. Entonces, somos cómplices cuando valoramos a las personas solamente por su físico, que es, diríamos, pues como una como una valoración muy ingenua, ¿no? Pero cuando efectivamente solo nos fijamos en su físico o cuando tratamos solamente de pensar en uno mismo sin la relación personal con la otra persona, sin amor, claro, cuando estamos erradicando el amor de la relación sexual o cuando solamente vemos la apariencia física, pues efectivamente estamos entrando en una vorágine que facilita esa cosificación y materialización de la persona, ¿no? Y ahí, en ese sentido, todas las confesiones religiosas, no solamente las cristianas, todos los movimientos educativos estamos en común. Por ejemplo, hay un grupo de coordinadores diocesanos a todos los niveles sobre el tema de la trata. Desde el foro de la trata de la Conferencia Episcopal se está coordinando a muchos voluntarios sensibles a este tema para educar. Talita Kumi es una red internacional de la vida consagrada contra la trata de personas. A nivel mundial, Quanet, por ejemplo, es una asociación cristiana contra la trata internacional. Renate, son los religiosos también contra el tráfico y la explotación laboral. Y la sección de migrantes, refugiados y víctimas de la trata del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral es precisamente el dicasterio que el Papa se ha reservado a sí mismo, precisamente para dar más potencia y más visibilidad a este momento, a esta urgencia en el mundo. Y desde ahí se está tratando de coordinar en todas las diócesis y en todos los países. O sea, no es solamente un movimiento de buena voluntad. Hay una red efectiva que va más allá de la organización eclesiástica, que tiene representación en los gobiernos, que tiene representación en las fuerzas de seguridad y que pide a la Iglesia precisamente información, porque a veces, por recato, nos dicen las fuerzas de seguridad que quien más información tiene sobre la trata suele ser la Iglesia, pero que por pudor, por no dañar a las víctimas, por no tal, se reserva, y que tenemos que compartir esa información precisamente para poder liberar a los esclavos y las esclavas sexuales.
Muy bien, pues monseñor Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria y responsable de este departamento contra la trata, le agradecemos que haya estado con nosotros precisamente en esta jornada mundial de reflexión y de oración sobre este problema, sobre esta situación de nuestro mundo. Gracias y hasta una próxima ocasión. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
He encontrado, y se dice en euskera, gau ona.
Sí.
Eskerrik asko.
Bueno.
Bien, pues bien, así hemos recordado y reflexionado y comentado esta jornada mundial de oración contra la trata de personas, de esta jornada, como decía. Y si os parece, vamos a oír otra vez la voz del Papa, porque viajamos fuera de España.
Si se hace una mediación, se necesita la voluntad de las dos partes. Veré qué cosa se puede hacer, pero la condición inicial es que las dos partes lo pidan. Nosotros estamos siempre dispuestos.
Eran las palabras del Papa Francisco al volver de los Emiratos Árabes sobre una posible mediación del Papa y del Vaticano en la situación de Venezuela. Precisamente para el próximo domingo, los obispos, los religiosos, los laicos de este país han invitado a rezar en todas las iglesias, en todos los lugares del país, en todas las comunidades, por la paz y la reconciliación, en un documento que publicaban el miércoles en el que denunciaban la represión política, las detenciones arbitrarias, la dramática situación que vive el país y también pedían de alguna manera, y es en lo que se está ahora, en estos momentos precisamente, lo que estamos contando en los servicios informativos, el poder llevar la ayuda humanitaria a los más necesitados. Vamos a escuchar también lo que decía el secretario general de la Conferencia Episcopal, que es José Trinidad Fernández, allí en Venezuela.
Esto ha generado la búsqueda de un cambio político a través de un proceso de transición pacífica y transparente que lleve a elecciones libres y legítimas para retomar el rumbo democrático y lograr la recuperación del Estado de Derecho, la reconstrucción del tejido social, la producción económica, la moral en el país y el reencuentro de todos los venezolanos. Es moralmente inaceptable la creciente represión por motivos políticos, la violación de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias y selectivas. La Iglesia Católica solicita sean concedidos los permisos necesarios para disponer de la ayuda humanitaria como un medio para mitigar el impacto de la crisis sobre la gente más vulnerable.
Y en este momento, hoy mismo conocíamos unas declaraciones del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, reafirmando lo que había dicho el Papa al volver de los Emiratos, que la actitud de la Santa Sede es de neutralidad positiva, de que son las partes las que deben moverse en este punto, como sucedió cuando hace un año o dos años la Santa Sede pues fue reclamada como mediadora y dijo lo primero, es que las partes se pongan.
La Santa Sede puso unas condiciones claras y bueno, pues no dio ningún resultado. Y la máxima que puso el Papa en la rueda de prensa de la Vuelta de Panamá, como la que han puesto los obispos venezolanos, se llama el pueblo venezolano. Ese pueblo venezolano, lo han podido escuchar los oyentes de COPE a través de los testimonios de refugiados, que así se han definido ellos, venezolanos que han sido entrevistados por Expósito antes de volar a Venezuela, desde donde va a realizarlo desde Cúcuta, en la frontera del puente Bolívar con Venezuela, en Colombia. Y cuentan algo tan increíble, contaba un médico, como que la sarna, una enfermedad que está más superada ya que el cuplé, pues es mortal a día de hoy en Venezuela, pues porque hace falta agua, porque hace falta una serie de tratamientos absolutamente elementales de los que no se disponen. Y bueno, pues la ayuda humanitaria, ya hemos escuchado al señor Maduro decir que se la queden en Colombia, que lo necesitan más que nosotros. Al momento se le ha ido la luz del palacio presidencial desde donde estaba dando la rueda de prensa.
Sí, es verdad que
y tenemos que recordar que la Iglesia está llevando ayuda humanitaria, ¿no? En Málaga estamos hermanados con la diócesis de Caicara del Orinoco, allí en Venezuela, y los misioneros que están allí malagueños, pues nos contaban pues que cómo gracias a lo que llegaba a través de las diócesis de nuestro país, pues salvaban vidas con medicamentos y con bienes básicos que ahora mismo pues no están accesibles al pueblo venezolano, ¿no? Yo creo que es importante hablar de los venezolanos y reconocer esa grandeza que están demostrando, esa fe y esa entereza en derrocar pues a Goliat, ¿no? Ahora mismo estamos asistiendo pues a ese momento tan dramático de la situación en Venezuela y de ver esa grandeza del pueblo venezolano y de cómo la Iglesia está junto a ellos y está acompañándolos y está viviendo esta lucha como propia, porque lo es, pues yo creo que merece ser destacado también esta noche aquí.
Sí, creo que es indudable el compromiso de la Iglesia con las democracias y con las libertades en Venezuela. La verdad es que ha sido muy impresionante, muy, muy impresionantes los testimonios de esta tarde, ¿no? Esa mujer que decía, el hombre que decía, tengo que elegir a qué hijo alimento, no puedo alimentar a todos, ¿a cuál elijo? Y ciertamente yo creo que nos pone a todos ante el amor concreto y la necesidad de atenderlo, ¿no? Y yo sí resaltar el papel de la Iglesia lo poco que no está roto allí, ¿no? Y resaltar la necesidad de intensificar la comunión dentro de la Iglesia venezolana para que al menos todas las costuras no rompan, ¿no? Y yo creo que va a ser determinante la posición de la Iglesia como matriarca y como comadrona, ¿no? Para parir esta nueva sociedad que ciertamente va a tener a las dos partes participando, siempre van a estar participando. Y sí creo que tenemos que ser prudentes en esta cuestión.
Bien, pues seguiremos hablando de Venezuela, lo seguirá haciendo también, por supuesto, Expósito, que para eso ha ido para allá. Nos acercamos, vamos a recordar, los obispos de Cuba. El día 20 24 ahí se vota la constitución, un proyecto de constitución en Cuba, donde ya los obispos han sacado un documento, yo creo que importante, donde denuncian la ideología única que se pretende imponer con esa constitución, donde dicen el cristiano no puede verse sometido de alguna manera en su concepción humana básica, integral, en su fe. Y señalan cuatro temas prioritarios: la exclusión de las formas de realización plena del ser humano, que son diferentes al socialismo, dicen, la recta comprensión de un Estado laico, la visión integral del matrimonio y la familia, y la economía al servicio del bien común. Cuatro puntos en los que ponen el acento en ese documento, que yo creo que, bueno, es reivindicar ni más ni menos que el pensamiento cristiano y la doctrina social de la Iglesia, ¿no?
Bueno, pues es que es una situación muy similar, la situación de Cuba con la de Venezuela, entre otros motivos, pues porque el chavismo tuvo un interés como muy grande en parecerse a Cuba, con lo cual, pues hombre, después de 20 años de Chávez, que se cumplieron el otro día, aunque él ya llevó muerto 6, vino alguien que era todavía peor que él, claro, y se puede conseguir, y los obispos pues están actuando igual, están actuando al lado de qué, al lado del pueblo que sufre las consecuencias, al lado de la razón, no partidariamente, no partidísticamente, sino de valores pues que están muy consagrados en nuestro mundo. Miguel Díaz Canel, bueno, pues una decepción, bueno, si fue nombrado con el santo dedo, ¿no? Pues tampoco teníamos que tener el santo dedo de Raúl, y pues no sabemos si también en Articulo Mortis de Fidel, ¿no? A lo que voy, que se antepone el pueblo. La comodidad sería decir, bueno, miramos para otro lado, no nos vamos a llevar mal con el gobierno. No, defendemos los derechos del pueblo y defendemos la justicia, defendemos la verdad, la verdad que pasa por la dignidad de las personas, que se puede ver vulnerada pues desde sus derechos elementales al cuarto punto que decías, a comer, que no hay de qué comer.
Verdad que en este momento la Iglesia sí podía tener un trato de favor, ¿no? Es decir, con una serie de gestos y una serie de signos a nivel internacional podía traicionar al pueblo y decirse, bueno, voy a buscarme lo mío. Y sin embargo no lo está haciendo, ¿no? Pero también es verdad que nos hemos relajado en relación a la opinión sobre Cuba y hay una opinión en este momento más blanda, una opinión, bueno, tampoco está tan mal, claro, comparado con Venezuela. Y la verdad es que en Cuba hay un régimen dictatorial que ejerce mucha presión sobre el mundo cristiano y que impide la libertad de culto y la libertad de expresión mínimas. Y ciertamente nos encontramos, yo en la práctica sí conozco casos muy cercanos de personas que quieren ir a compartir con comunidades cristianas allí, en este caso, por ejemplo, con la comunidad de vida cristiana, las comunidades ignacianas, y que se nos ha prohibido el paso. Se nos ha prohibido el paso por tener una relación con otra comunidad cristiana. Entonces yo creo que esto requiere presión internacional en un momento en el cual yo creo que sí puede tener mucho efecto sobre Cuba.
Sí, bueno, pues probablemente se ha bajado el pistón, como dices, en razón de que este guante blanco, Díaz Canel, es un personaje bastante menos impresentable, por ejemplo, que es Nicolás Maduro, ¿no? Y yo creo que eso nos puede, de alguna manera, el guante blanco, ¿no?, del cambio. Pero realmente, hombre, luego la magnitud de la tragedia es en Venezuela se agrava porque podría ser el país número uno de América del Sur. Porque por recursos lo sería. Y así está, pues donde está.
Un último recuerdo, que nos queda poco tiempo. Para ti, Ana María. El próximo domingo, la jornada central de Manos Unidas, y con un cartel donde la mujer es protagonista. La mujer del siglo XXI, la denuncia es ni independiente, ni segura, ni con voz. Los 60 años de Manos Unidas, hay que recordarlos aquí,
Pues sí, Manos Unidas, nacida no precisamente de ese genio femenino, ¿no? Cómo se suma exactamente a esta ola de defensa de los derechos de la mujer y los extiende, pues reconociendo, difundiendo e impulsando el trabajo que lleva haciendo durante 60 años junto a las mujeres más discriminadas del planeta, ¿no? O sea que es una jornada para tener muy presente desde esta noche, como bien ha recordado antes Jesús con esa cena del hambre, hasta el domingo y de ahí a continuación, pues para que nadie pueda ser discriminada menos por su sexo y pues para centrarnos especialmente pues en esas mujeres que no logran independencia, que son ignoradas, que son violentadas, que son sometidas y que son calladas a lo largo y ancho de todo el mundo.
llama la atención el cartel que tenemos aquí, sí, lo estamos contemplando en blanco y negro, donde recuerda que una de cada tres mujeres de hoy no es como te la imaginas, dice el cartel.
Una de cada tres.
Una de cada tres.
Se dice pronto.
Pero el lema también de Manos Unidas lo dice todo en su trabajo. Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas.
Es un gran lema y yo creo que este compromiso con la independencia, con la voz de las mujeres, con la igualdad, con la seguridad, es algo que debemos acentuar tanto en la sociedad como también dentro de la Iglesia.
Pues con la jornada central de Manos Unidas vamos a empezar a llegar al final del programa de hoy. Teníamos también pendiente recordar, la noticia esa que se conocía esta semana, la decisión del Papa de que la memoria litúrgica de San Pablo VI se celebre el 29 de mayo.
Primero que sea para toda la Iglesia, exacto, que ya es muy importante, como es lo de San Juan Pablo II y San Juan 23. A mí me parece magnífico. Y la fecha, se ha buscado una que esté libre
que
en el calendario.
Otros,
y que coincida santos con algo de su vida, y fue su ordenación sacerdotal.
Y tenemos también, vamos a recordar, el lunes es la Jornada Mundial del Enfermo, la fiesta de la Virgen de Lourdes.
Efectivamente, así es, la Virgen de Lourdes, Día Mundial del Enfermo, que en España se prolonga hasta el sexto domingo de Pascua, que este año me parece que es el día 26 de mayo.
Exacto. Pues así terminamos, Jesús de las Heras. Gracias, hasta una próxima ocasión. Buenas noches.
Buenas noches, alegre la
Fernando noche. Vidal, gracias, buenas noches.
Buenas noches, estoy contento de que ha comenzado también la canonización del Padre Arrupe.
Eso, sí, que no nos ha dado tiempo.
Pronto podremos celebrarla.
Grande, como ha comenzado el martes.
Uno de los grandes.
Ana María Medina, gracias, buenas noches.
Un abrazo, gracias.
Nosotros volvemos el próximo viernes.
Y nos llenamos
viernes
de brisa mediterránea, Ana María.
Hasta el próximo viernes, amigos.
Chao.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.